Supón que mañana una tormenta solar nos deja sin internet, ¿ok? Y que después de caminar hacia tu casa, porque el metro no está funcionando y los semáforos tampoco, sigues a un río de gente que por primera vez camina junto a otros sin un smartphone en la mano. Seguro alguien va a estar mirando repetidamente a su pantalla, esperando que vuelva a conectarse a la red. Otras personas mirarán a la masa, buscando unos ojos, intentando hablar con quien camina a su lado. ¿Te acuerdas cómo era pasar unos minutos en silencio sin Candy Crush, sin Fortnite? Hoy, un mundo sin internet es ciencia ficción, y lo que era ficción hace unos años es el mundo donde vivimos hoy. No importa si es Canberra, Cardiff, Kazán o Talca, hoy día compartimos tecnologías personales que amplían nuestro universo personal, cambiando nuestro entorno. ¿Pasa? Quédate y conversa con nosotros un rato en esta sesión de República Escéptica en la Radio Que Piensa, la Radio Universidad de Chile. Soy Raimundo Roberts y en los controles está nuestro querido Patricio Núñez, que tiene aquí aplausos de todo el mundo. Bienvenidas y bienvenidos al segundo programa de República Escéptica 2019. Hoy día el programa va de cómo percibimos nuestro entorno mediado por tecnologías. Ponte tú, ¿elegimos nuestros temas de interés o siempre nos dejamos seducir por las selecciones de Google, Apple, Netflix y sus 5 segundos antes de empezar el siguiente capítulo? También vamos a hablar de qué es la inteligencia artificial, de la que existe, la que nos llama por teléfono a cada rato, la que interactúa con nosotros en Twitter. Y mientras abrimos el vino y los quesos que nos acompañan, que es verdad, están ahí, les cuento que vamos a estar con Marla Freire, con Rodrigo Lanas y con Rafael Torres. Gracias por venir, chicos y chicas. ¿Pueden saludar a la cámara?
Muchas gracias, Rey. Es un honor realmente volver a estar aquí nuevamente en República Escéptica esta vez, cambiándole el nombre por tercera vez.
Pero también se llama Republicana Escéptica cuando queremos y Republicano Escéptico también. Marla, tú todavía me estabas preguntando hace pocos minutos, ¿por qué tú? ¿Por qué en este programa? Quiero contarles que ella es artista visual y es doctora en Teoría e Historia del Arte, parte de la red de investigadoras. Trabajas con temas como feminismos, como... Bueno, ya nos vais a contar un poco más de qué se trata. Pero para mí tu trabajo es un descubrimiento de miradas. Hay una investigación tuya, Victoria Subercaso, que es maravillosa. Que si pasamos después el dato de dónde encontrarla...
Genial.
Porque aparte ahora están justo en una exposición en el Museo Benjamín Vicuña Mackenna, ¿o estoy equivocado?
Realmente lo que ocurrió, ¿ya? Y por qué te sonará tanto el nombre Victoria, es porque el día de ayer realizamos un seminario ¿ya? En relación al mes de las mujeres. Y ese seminario en el cual estuvimos tres invitadas, nos remitíamos un poco cómo la historia y los feminismos podían confluir en relevar distintas miradas y en el fondo era un poco como poner el foco en distintos momentos de la historia. Y a mí en particular me tocó hablar de Victoria Subercaso porque es la investigación que realicé para el museo el año pasado.
Ya, pero en esa investigación lo que tú hiciste, y corrígeme si estoy equivocado, que suele pasar, miraste su trabajo, el trabajo público que ella hizo, desde la mirada de hoy día. En vez de ser solamente filantropía, en vez de ser solamente la esposa de alguien famoso, si ella hubiera nacido en este tiempo, habría sido... otra persona importante y influyente en la creación de una mejor vida en común, digo.
Sí, por supuesto. O sea, de hecho, lo interesante aquí era cómo desde los feminismos, desde concretamente la epistemología feminista, era posible relevar ciertos aspectos de la vida de Victoria Subercaseaux y obras que ella realizó que pasaban completamente invisibilizadas por cierto la figura de su marido, que era Benjamín Vicuña Mackenna. No obstante, quiero ahí un poco enlazarlo con el tema de hoy y decir que realmente desde la digitalización de los documentos y desde todo este tema de las nuevas tecnologías, fue posible también acceder a mucho material que estaba en un estado que uno lo tocaba y era como realmente complejo.
Aquellos papeles
el tiempo,
que se deshacen.
Claro. Aun cuando el museo ha hecho un trabajo de conservación tremendo, claro, las nuevas tecnologías ayudan mucho de repente a poder ampliar imágenes y poder leer las cartas muchas veces que en papel no podía leer también por la letra, la caligrafía, el paso del tiempo, qué sé yo.
Tomando este mismo tema de cómo la digitalización y las nuevas tecnologías nos van acompañando y se metieron dentro de nuestras vidas, Rodrigo Lanas Van Moen, Van Lamoen, ¿Van Lamoen?
Sí.
¿Por ahí?
Sí.
Ya, tú eres informático, trabajáis con temas de inteligencia artificial, chatbots, procesos robóticos, está aquí él porque es parte de Till Mercurio también.
Ah, es verdad.
Ese es su sello de calidad en este grupo. Vuestro jefe bigúbico te mando saludos.
Sí, bacán. Yo quiero mandar un saludo al sindicato número 1 de trabajadores de Till Mercurio.
Me parece.
Presente.
¿Sí? ¿Están?
Están, siempre presente.
Maravilloso. Esta seducción. Bueno, justo antes del programa estábamos hablando acerca de cómo de repente se nos olvidó un poco esta sci-fi del espacio por internet.
Sí, pues internet yo siento que cambió un poco el sueño de como viajar a otros mundos, porque te dio la posibilidad de enfrentarte a realidades que no existían, de acercarte a personas, de conocer, no sé, desde juegos, experiencias, fotos, videos y cosas, y como que fue demasiado transformador. Y el espacio pasó un poco de moda.
Sí, pues ahora solamente lo miramos desde acá y le sacamos fotos digitales desde Paranal. Sí,
de hecho, ahora empezó a ponerse de moda de nuevo porque la gente que era niña en los 80, cuando estábamos en los Apolo, ahora son millonarios de 35, 40, esa es mi teoría por lo menos.
Y fabrican cosas como SpaceX y por ejemplo Drone Crew y todas esas cosas.
Sí.
Ahora, el paso del tiempo y la... Y la digitalización y todo este pantallismo que tenemos hoy día, de repente va a hacer que... Hay mucha gente que tiene mucho miedo que esto signifique cambios de tipos de trabajo, que de repente los robots nos reemplacen, o tener que nosotros enseñarle robots. Rafael Torres es biofísico de la UCLA, ahí ya estudió y ahora es investigador de la Biblioteca del Congreso en temas de ciencia y tecnología. Rafa, tenés que acercarte más al micrófono para hablar.
¿Tú crees?
Sí, no es mala idea.
Está bien.
Tú, de lo que has investigado este último tiempo, ¿cómo ves ese miedo que le tiene a la gente en Chile o en Alemania, da lo mismo, a que seamos reemplazados por maquinaria?
Absolutamente justificado. Absolutamente. Debo decirles que los abogados del terror a la inteligencia artificial... han sido personajes y son personajes importantes. Stephen Hawking estaba aterrado y varias veces escribió artículos y dio conferencias acerca del peligro de la inteligencia artificial. De hecho, lo calificó como el más grave peligro para la civilización y para la especie humana. Otro es Mr. Elon Musk, que acabas de mencionarlo por sus cohetes
y por Tesla
y por todo eso también. Uno de los fundadores, tú me tienes que ayudar, uno de los fundadores de Microsoft.
Gates, el tipo.
Gates, sí. Bien. También otro abogado de no AI.
De no AI.
No AI.
Pero lo ocupan todo el rato.
Yo uso un montón de productos de Microsoft.
No te quepa la menor duda. Y los usan, lo peor es que los usan los departamentos de defensa y toda la industria de defensa de todas las potencias importantes, que Estados Unidos, Rusia, la Unión Europea, China.
Mira,
la India probablemente también tiene muy buenos.
Probablemente.
Muy buena gente haciendo investigación en eso. Y la inteligencia artificial va mucho más allá de estos programas que parecen gente.
Claro, como
la inteligencia artificial es aquella que se puede escribir a sí misma. Ya. Y eso sí es un problema.
Hashtag miedito, como dice una amiga.
Totalmente.
Pero mira, una de las gracias que tiene todas estas tecnologías que de repente nos parecen súper agradables, siempre estamos como pendientes o nos sentimos casi orgullosos de decir en nuestro dentro de tener el último smartphone, de haber, no sé, después les voy a contar una cosa que me compré y que diría llegado hoy día, que no llegó. Que es un electroencefalógrafo casero.
Te lo compraste.
Sí, lo compré. Gracias a Amazon One Click por estar ahí justo en el momento de mi debilidad. Yo creo que lo hicieron para eso. Pero, mira, hágame una cosa. Paremos ahora, vamos a la primera canción de la noche, mientras servimos los vinitos y terminamos de cortar los quesos. Y de ahí volvemos. Chicos y chicas, vayan, agarren algo rico, una cerveza o un vinito o lo que ustedes prefieran. Y vuelven después con nosotros. Ahora vamos a colocar una canción de un grupo que se llama Hair. Y la canción se llama Swim, en Republicana Escéptica, 102.5 FM. están cambiando. ¿Sí? Vale. Esto es en vivo, señores, señores. Lo que estaban escuchando ahora, claro, a mí se me ocurre nomás traer a un grupo que se llama Her y a una canción que se llama Her. Y lo que estábamos escuchando recién, y que la vamos a presentar ahora como la canción, vamos a partir con esta, es la canción Her de la película Her. ¿Se acuerdan de la película de Joaquín Phoenix cuando se enamora de un sistema operativo? Es bacanísima, por favor, véanla. No ahora, porque ahora tienen que quedarse con nosotros un rato. La canción se llama Focus on Me. Y es la canción, en el fondo, que canta este sistema operativo, ¿cachai? Un tipo que, solitariamente, como cualquiera de nosotros, se empieza a enamorar de quien le responde, de quien le entrega esos sentimientos. Vamos con... Exactamente. Es un tremendo momento cuando de repente Joaquin Phoenix se da cuenta de que prefiere salir con ella, con Her, con aquel sistema operativo que están lanzando. En esta película que es de 2013, ya es vieja, sí, po, ya tiene un montón de años. Y la gran Gabby Wilson es la que estaba cantando ahora. Y nos da pie para este punto en el cual se mezcla lo que decía el Rafa. El Rafa está ahora súper embalado hablando acerca de cómo la evolución llega hasta el arte y de repente cómo el arte se convierte en algo que nos emociona. Uh-huh. De repente las tecnologías tienen eso ahora. Son capaces de emocionarte al punto de que te sentís como ligado a ese aparato.
Por supuesto. Es que yo creo que hay un tema importante cuando la gente habla de tecnología en general. como que deja un poco de lado el uso. Siento que esa teoría se utiliza mucho respecto a la tecnología en sí misma. Por ejemplo, lo que hablábamos hace un rato, como, ¿me van a reemplazar los robots? Depende, probablemente sí, pero el punto es que, ¿qué robots? ¿O los robots de quién? ¿O qué es lo que van a reemplazar? Obviamente hay cosas que pueden hacer, cosas que no, y qué sé yo, robot, software, máquina, lo que sea, digamos, pero... Pero yo creo que hay un tema, no solo la tecnología no es buena o mala en sí misma. O esta, por lo menos. Asumo que hay algunas que sí. Pero...
Bueno, está hablando Rodrigo.
¿Cómo lo usamos?
Ah, sí, sorry. Lo que estaban escuchando era yo cortando quesitos.
Es verdad lo de los quesos. Sí,
sí. Y lo del vino.
Rodrigo, mira, permíteme decirte, y esto enlazándolo un poco con la evolución, es que ese es el problema. El problema es que las tecnologías no son ni buenas ni malas. Y al no ser ni buenas ni malas, significa que no están restringidas por ningún concepto moral. La ética es absolutamente ajena a la inteligencia artificial. Y ese es el problema. Porque cuando tú trabajas con inteligencia artificial...
Aquí todos movemos la cabeza.
Me encanta. A ver,
quiero
dime, cuando trabajas con inteligencia artificial,
claro,
¿cuál es el modelo de inteligencia que usas? ¿Qué inteligencia es la que estás imitando, mimicking?
Depende. Hay una serie de modelos y hay una serie de aplicaciones y hay una serie de cosas al respecto. Es un poco más complicado que eso. De hecho, hay teorías, hay gente que lleva 60, 80 años teniendo teorías sobre cómo se modela y qué se modela. En el fondo, es la representación de la realidad, lo que está tratando de hacer, es conseguir tareas específicas, es la lógica. Justo ahora, como lo más normal, es que las tecnologías que nosotros vemos como inteligencia artificial sean, en esencia, pedacitos de eso, mucho más simples. Clasificar cosas, aprender a leer una imagen, un texto, conversar.
Okay.
Pero esa, la inteligencia artificial que nos da miedo, la inteligencia artificial fuerte que le llaman, que es la que es capaz de no solo aprender sobre lo que le estás enseñando, sino aprender a hacer como...
Sí,
llevar eso a otros temas de los que no sabe nada. Esa es la que un poco da miedo, pero esa falta harto que exista realmente. O sea, la tecnología no está justo ahora.
Yo no sé, falta harto. Mira, hemos llegado a un extremo en que piensa tú en las bolsas de comercio, donde se juega el destino de muchas vidas, vidas y de ciudades, en fin. Entonces, eso está, todo el trade, todo el intercambio, la compra-venta de acciones, la hacen robots. El otro día vi una publicidad en internet de un tipo que decía: nosotros somos los mejores, estamos 10 milisegundos por delante de la competencia.
Sí, pues,
10 milisegundos son una eternidad en tiempo computacional.
Sí, pero es que...
Ahora, ¿qué pasa si uno de estos robotitos que tiene su algoritmo y que también tienen la capacidad de ir alterando, modificando los algoritmos en la medida que van recogiendo data, decide que lo mejor es hacerse de hacer un takeover.
Ya,
claro, un takeover.
Sí, lo que pasa es que
un hostile takeover de las compañías más importantes.
Ya, ¿alguien
y eso lo hacen 30 milisegundos?
Que le sirvan té a Rafa.
que nos pongan un par de sanguijuelas.
Ahora, ¿tiene sentido que vaya más o menos? Te estoy quitando la palabra, Rodrigo.
No, dale.
Porfa, dale tú.
Sí, tiene sentido que va para allá, en el fondo es lo que se busca. O sea, como el objetivo de la inteligencia artificial, como a nivel académico, es ese, es alcanzar la capacidad de que una cosa pueda realmente aprender sobre un tema y después hacer analogías a otros temas. Pero por ahora estamos bastante lejos. O sea, ¿qué tan lejos estamos? No se sabe. Hace 50 años que dicen que faltan 2 años para que esté listo.
Claro.
¿Sabes qué? Estamos... Aquí hay un tema que a mí me perturba un poco cuando hablamos de inteligencia artificial, que me parece alucinante, pero al mismo tiempo me da cierto temor. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, se alcance o se llegue a equiparar con la inteligencia emocional también? ¿Qué pasa cuando estos sistemas empiecen, por ejemplo, a leer nuestras emociones? Cuando estemos frente a un robot, no sé,
eso
más allá de la característica física que pueda tener, que a lo mejor se pueda llegar a ser un tipo de piel, que ya entiendo que se hace piel artificial, entonces imagínate ya este robot con estos gestos, que lee tus emociones, que lee tus gestos, o sea, sabe del lenguaje corporal, interpreta, o sea, estamos hablando de una tecnología que es capaz de interpretar emociones, pero además de producir quizás emociones propias.
Sí, déjame decir una cosa.
Me alucino mucho.
No, no produces. Pero...
No es descabellado, es que no es descabellado. No, de hecho,
ya se nos acabó el tiempo. Queda muy poco tiempo.
Ya existen formas de más o menos interpretar las emociones en base a gestos, a tu cara, qué sé yo. ¿Sí? Eso ya está.
Es muy antiguo por lo demás.
Sí,
medían el tamaño de la pupila, claro, el rubor, las aletas de la nariz.
Los tonos de voz.
Espérate. Claro,
todo. Vamos ordenando esta conversación.
Tú querías una conversación desordenada.
Eso es lo que quiero. Sí, tienes toda la razón. Vale. Sí, esto es Republicano Escéptico, señoras y señores. Así nos gusta. Sigamos en esta. No, les quería comentar que, ponte tú, en neurotecnologías. Tenía Estados Unidos, la Unión Europea y China compitiendo, cada uno invirtiendo en 10 años 1.300 millones de dólares, que no es tanta plata dentro de todo, pero es harta plata dirigida a una sola cosa, en que los tres están compitiendo muy como en la carrera espacial. A ver quién es capaz de desentrañar o de lograr hacer un equipo que pueda interactuar con el cerebro para poder hacer cosas desde el cerebro directamente hacia afuera o desde afuera poder interactuar directamente al cerebro. No es exactamente de inteligencia artificial, sino que es un... Dale, Rodo.
Es aumentar a una persona. Eso es aumentar tus propias capacidades.
Una interfaz.
Que de hecho es una cosa que se hace también. No es tan inteligencia artificial, pero se hace justo ahora en muchos lugares, en muchas empresas, hacer pequeños robots que hacen procesos o flujos o una parte de algo, pero que no están solos tomando decisiones. Aumentan las capacidades de una persona. En vez de hacer tú todo a mano... Supervisa, en el fondo.
Sí, pues. Lo que
una figura que te puede ilustrar eso. ¿Te acuerdas de Alien? Debe ser como la segunda película.
¿Ya?
Cuando la Sigourney Weaver se mete dentro de ese de esa máquina que parecía que era humanoide para transportar grandes pesos.
Sí.
Bueno, eso es más o menos, claro. Pues solo que ahora lo pones en términos de...
Sí. Claro, pero cableado directo al...
Claro.
Bueno, sí, mezclándolo
con tecnologías con interfaces directas ahí al...
Mezclándolo con la película de Matrix. Que también está conectado directamente, supuestamente, al cerebro. Hoy día he conversado con un amigo, hablando sobre neurotecnologías y de robots, y él, por ejemplo, decía, la gente, sí, vamos a perder muchos puestos de trabajo, pero nosotros, desde la empresa, estamos pensando en que se van a crear muchos más.
Exacto.
Se va a humanizar. Su eslogan era, vamos a humanizar a los humanos en el trabajo, porque las pegas repetitivas, ponte tú, no sé, pues meter datos en un Excel, hacer grandes cálculos, no van a ser la pega que se va a necesitar. Se va a necesitar pensar sobre eso. Y hasta el momento lo que entiendo es que el cerebro ha sido... Es nuestra manera de enfrentarnos al estudio del cerebro, al estudio de la inteligencia, todavía no logra llegar a la plasticidad propia del cerebro.
Que ¿correlación es mucho más... de datos, por ejemplo? ¿Correlación de datos, por ejemplo?
La manera en que el cerebro se adapta, se justifica, se adapta, básicamente. Esa es la gran clave probablemente de lo humano. Pero mientras tanto... Vamos encontrando un montón de ejemplos de cosas que nos van pasando día a día, como la señora de una empresa que me llama hoy día y que se escuchaba el teclado detrás, así como, y me dice, hola, estoy hablando con Raimundo Roberts. Y le digo, no. Y me dice, lo siento, no te entendí. ¿Podrías repetir tu nombre? No. Y a la tercera vez que le dije que no, me dice, ah, muchas gracias, adiós. Dos minutos después me vuelve a llamar la misma grabación y me dice la misma pregunta, pero con un entorno detrás como si hubiera mucha gente llamando por teléfono, como si realmente fuera un call center. Sí. En una grabación. Rodrigo, vamos concretando algunas cosas. Cuando hablamos de inteligencia artificial en la vida diaria, ¿qué cosas, por ejemplo, podríamos comprender como ejemplos concretos de inteligencia artificial?
Dos ejemplos que han salido ahora, lo de, por ejemplo, hacer predicciones de la bolsa de comercio o de otras cosas así. Eso es como una cosa que se hace ahora bastante comúnmente, que es hacer predicciones, análisis predictivo. Tengo todos los datos y trato de predecir más o menos para dónde van.
Qué determinista eso.
¿Cierto?
Qué susto.
Matemática es.
No, quédate tranquilo.
Matemática.
Un amigo mío trabaja en eso y... No, pero sí, es fantástico porque él leyó un trabajo de un par de premios Nobel de economía que de hace algunos años y después de mirarla fijamente dijo, esto es la ecuación de Schrödinger.
Ya, sí, Schrödinger.
Solo que le falta un pedacito. Se puso a trabajar y ya ha publicado 4 trabajos en revistas de economía.
Y bueno, recordemos que...
Sobre temas de mercado. Y el físico, físico, físico.
Uh-huh. Erwin Schrödinger, busquen sus libros, busquen uno que se llama ¿Qué es la vida? Está muy interesante. Qué complejo cuando de repente te das cuenta que estamos ahora en el principio del siglo XXI y los temas que parecen que son realidad hoy eran los temas que, no sé, Mary Shelley o Verne o otra gente en el intercambio del fin de siglo anterior estaban pensando como ciencia ficción.
Yo creo que hay temas justo ahora, más allá de lo directamente como ciencia ficción, no sé, Asimov, por ejemplo, los robots y las cosas, que vienen mucho más atrás, por ejemplo, que tienen que ver con la humanidad, qué es existir como una persona, qué es la inteligencia, o lo que hablamos un rato de...
Es el tema.
¿Son reales los sentimientos de un robot, claro, si te hacen sentir de verdad? Y esos son temas que ahora son súper reales, o sea... Sí.
Ahora, ponte tú, hoy día para poder entender si estás hablando con un humano o no, la máquina te pregunta a través de estos CAPTCHA, en que te pide que tú tomes decisiones de cosas que una máquina por ahora no puede hacer, se supone.
Por ahora.
Hay algunas que la hacen, sí. Sí, pocas, pero sí hay.
Qué heavy.
Obvio que hay.
Marla, imagínate de repente que llegas a una exposición de algo que no tenés mucha información de quién es el artista y te encuentras con que te emociona tremendamente.
Claro, y fue hecho por un robot, dices tú.
Ponte tú.
Wow, puede pasar.
No tiene nada de raro.
No te digo que no, puede pasar, claro.
Hey, beauty is in the eye of the beholder. La belleza está en tu ojo.
Sí, así que
si la pintó un robot, un perro, un gato, exacto, me da lo mismo. Si me emociona y yo lo encuentro bello, es lo que
pero
yo siento.
Pero ahí, ¿desde dónde lo estamos mirando y desde dónde estás evaluando?
Pero es
porque,
que...
por ejemplo, la máxima que tenemos a día de hoy todavía es la de 1909, todavía es la de Duchamp. O sea, todavía tenemos ahí que... arte es lo que el artista dice que es arte. Y wow, no sé, yo no, a veces no estoy muy de acuerdo con eso.
El problema de definir el arte, a mí me parece un ejercicio absolutamente fútil, porque no... Si el propósito del arte es generar emociones y te emociona...
No estoy tan segura y llevo como 20 años estudiando.
Ok, maravilloso.
¿Y sabes qué? Todavía no sé decirte... si va por ahí o no va por ahí. Porque constantemente se cuestiona a sí mismo.
Si yo fuera un neurobiólogo, te preguntaría dónde crees tú que está el arte. ¿Está en está en la corteza? ¿O está por debajo de la corteza cerebral en el sistema límbico?
Está en el aire, que controla tus emociones. Y te contestaría desde la poesía. Está en el aire.
No es mala. Bien, punto para la mala.
Ah, pero permíteme decir otra cosa, ¿eh?
Por favor, tienes todo un
problema. Mary Shelley no escribió sobre inteligencia robótica ni nada de eso. Ella escribió una historia de amor.
¿La de Frankenstein?
Sí, por supuesto. Una historia de amor. Y es la historia de amor de la momia. Toda historia de amor. Un monstruo que se enamora de una humana. O una humana que se enamora de un monstruo. Pero es eso. Es siempre la misma historia de amor.
Mary Shelley era tremenda feminista.
Sí.
Y eso que hace que, una feminista no pueda escribir una bella historia de amor.
Yo no he
dicho
eso. Yo estoy aportando.
Con esos porcentajes. Sí, bueno.
Sí, algo que no has dicho. Y que es importante de recalcar.
Sí, es que sabes por qué la gente no habla de Mary Shelley.
¿Por qué? A ver.
Porque estaba en pecado con los Byron.
Ay, por Dios. No me voy a meter ahí.
Ya. Corramos un tubío velo.
Sí, pongamos el telón.
¿Saben qué? Dentro de toda esta conversación...
Oye, espérate.
Ya, dale.
Me acordé de algo.
Por
que
favor.
Me parece súper interesante. Si hablamos de tecnología, hablamos, no sé, yo pienso, cuando hablamos de arte, inmediatamente pienso a lo que es mi disciplina dentro de las artes visuales, arte de acción o performance art, y me acuerdo de Stellark, este hombre que es un artista y que en la década del 80 comienza con sus primeros trabajos de un tercer brazo, un brazo biónico, que en el año 2007 se inserta la oreja, se inserta una oreja que previamente le ha hecho crecer en el lomo de un ratón, se la pone en el brazo y él intenta, y que medio lo consigue, pero se la termina extirpando, él intenta que a través del Bluetooth, en 2007, se pueda oír y la gente pueda sintonizar y escuchar lo que él escucha con su tercera oreja en el brazo. Es pero brutal. Desde ahí podemos hablar también de la tecnología.
Sí, dato freak.
Vamos,
dale.
Con el dato freak.
Bluetooth. ¿Saben quién lo inventó?
Todo es mejor.
¿Saben quién lo inventó? ¿Saben quién lo inventó? Lo inventó durante la Segunda Guerra Mundial una actriz de cine.
Buenísimo, no tenía idea. ¿Su nombre?
Lo tenemos que encontrar. ¿Cómo se llama ella? Que además.
Busquen, no solo llamen. Era... Cuéntenos.
Si alguien. Bueno, ¿conocen el teléfono en la radio? Patricio. No, no está anotado ahí arriba. Ya. Luego les vamos a dar el teléfono para que nos manden ahí un mensaje acerca de cuál es el nombre de esta actriz, que además de actriz, era...
¿Cómo se llamaba?
No lo podéis decir ahora. No lo podéis decir ahora porque vamos a pedir a la gente que lo diga.
Pero ella era ingeniero.
Pero además... Además tiene una historia, o sea, tiene una historia personal súper interesante en la cual termina, o sea, parte escapando de la Europa del Este más o menos por la ventana con su novia, en que escapan de una especie de príncipe jeque que la tenía media capturada, llega a Estados Unidos, se hace famosa como artista, pero al mismo tiempo es matemática, inventa cosas para el gobierno norteamericano, es espía. Tiene una vida de aquellas.
Fantástica.
Sí. Ella misma, es la misma loca. Y aparte,
como que loca.
Loca, loco, me refiero en término coloquial. En este programa tratamos de hablar lo más coloquialmente posible.
Cuidado. Ahí está la patrulla.
Claro,
F.
Hombre. Bien, por bien. Supuesto, ahí.
Todo el rato.
Death Patrol.
Antes de que se nos pase, la crítica a la falta de uso de tecnologías. Antiguamente siempre, cuando llegaba algún aparato nuevo, yo me acuerdo en España, ponte tú, siempre que llegaba un abuelito y había un funcionario nuevo entre el banco, uno escuchaba la frase de no sé qué ha hecho el nuevo... que algo le ha hecho mi tarjeta o algo le ha hecho mi libreta, con una sensación de temor entre comillas a aquellas nuevas cosas que iban pasando y que lo sobrepasaban. Pero hoy día ya no es un tema de edad ni de género, al menos el uso, y el uso termina, o sea, tenemos una permeabilidad a las nuevas tecnologías que para mí termina siendo bien escalofriante.
Sí.
¿Qué pasó?
Que hemos encontrado el nombre.
Sí, es lo peor, déjame decirte lo peor. Se me confundí el nombre con tu nombre. Se me
Porque ella
en la
es
cabeza.
La Mar y yo soy Marla. Sí, no se me va a olvidar más.
Sí, efectivamente.
Bueno, la actriz inventora del Wi-Fi es Hedy Lamarr.
No, Bluetooth.
Bluetooth. Pero también, bueno, es como la base del Bluetooth, no exactamente el Bluetooth.
O sea, Bluetooth se usa con Wi-Fi, pero...
Anyway,
eso no.
Bueno, estamos echando mano a la inteligencia artificial, ¿viste? Falta que sea más selectiva todavía.
Que sea más rápida.
Y más rápida.
Que se han dicho antes.
Necesitamos que sea más rápida.
Sí, la gracia del Wi-Fi. Depende. No es.
Dos segundos son una eternidad cuando esperas que algo se abra. Sí. Es increíble la percepción del tiempo, cómo nos cambia.
Sí.
Yo creo, para mí son terribles dos segundos muchas veces.
Yo creo que depende para qué querés usar. Si quieres usar, si quieres hacer algo crítico, si quieres usar inteligencia artificial para que te ayude a operar a una persona, sí. Tiene que ser más rápido.
Tiene que ser inmediata. Bueno, de hecho, se supone que 5G o la siguiente evolución de las tecnologías de teléfonos celulares va a tener esta capacidad de latencia casi cero, así que vaya a poder hacer cosas con inmediatez.
Sí, que ahora no existe. O sea, justo ahora, por ejemplo, un problema de un chat de voz de teléfono como ese es que lo de transferir los datos y hablar y escuchar y todo el tema es pesado, es difícil. Todavía la tecnología funciona bacán y todo, pero con condiciones como específicas y buenas.
Oye, ¿podríamos hablar en esta mesa acerca de los chatbots? O sea, me refiero a aquellas tecnologías que a través de las redes sociales influyen en... trending topics y cosas de esas. ¿Tenemos espacio para hablar de eso, no?
Podríamos.
¿Qué opinas tú, Rodrigo?
¿Qué opino yo? Yo creo que tiene mucho que ver también con lo que hablábamos un poco antes del uso. Un chatbot no es, al fin y al cabo, mucho más que un software que manda y recibe mensajes. ¿Qué mensajes? ¿A quién? ¿Cuándo? Es como principalmente el tema. O sea, por ejemplo, ese robot que te llamó por teléfono, o... Alicia, con la que yo recibí varios mails de confirmación de horas médicas antes de darme cuenta que era una máquina.
Wow.
Son bacanes, muy útiles. ¿Quieres confirmar su hora médica? Sí, gracias, Alicia. y en ese sentido son herramientas muy simpáticas, muy cómodas. Pero por supuesto que si tenéis una cosa que es capaz de mandar mensajes y tenéis una plataforma en que la gente asume que todo lo que manda mensajes es una persona, podéis hacer lo que queráis un poco. Podéis influir mucho. O sea, todos sabemos que hay bots en Twitter, pero no, nunca esperáis estar hablando con un bot.
Claro.
Nunca esperáis que el mensaje sea un bot, a menos que sea como, ah, mira, todas estas personas postearon exactamente lo mismo. Obvio que son bots. Pero si eres un poco más inteligente que eso, perfectamente podrías usarlo. Y ha pasado, y es lo que pasaba con el famoso caso de Facebook y Rusia y qué sé yo, y las noticias falsas y las granjas de robots y cosas. También es el uso, la tecnología es mandar mensajes.
En la práctica, si uno hace una analogía con lo que usó Hitler y Goebbels, cuando usaban la radio como un medio masivo para mandar mensajes repetitivos, constantes, con aquello de miente, miente, que algo queda, que en la práctica es manda un mensaje repetitivo, constante, y las personas tarde o temprano van a empezar a compartirlo, van a empezar a sentir que es propio. De repente ahora pasa lo mismo, pero ya no necesita. Hay un gran medio masivo. El medio va directamente a tu teléfono.
Es que, claro, el medio ya existe. Internet en ese sentido es, más allá de los distintos sitios y cosas y plataformas, es bastante homogéneo en el sentido de que la información súper se puede compartir de un lado a otro. O sea, no tenéis como que ser parte de un nicho para que te llegue el mensaje si hay gente entre medio que lo esparce. Que claro, antes lo hacías con gente, ahora lo podías hacer automatizar, darle más volumen, digamos, a tu mensaje.
Ya, quiero detenerme aquí, así como una especie de pausa en la conversa, porque cuando hablamos de chatbots o de inteligencia artificial, parece una especie de caja negra. Abramos esta caja negra por un momento y hablemos de cómo se construyen este tipo de máquinas que son capaces de dar una respuesta coherente para un humano. Detrás de esto, normalmente hay lo que llaman un algoritmo. Es decir, si me responde esto, tú respondes esto otro, o si tienes varias respuestas o estas palabras aparecen, te quiere decir esto otro. Pues son respuestas bastante mecánicas dentro de todo, ¿o no?
No necesariamente. De hecho, hay un par de tipos de chatbots, como que uno ve habitualmente. Un chatbot siendo básicamente un programa al que tú le hablas o le escribes y te responde. O al menos uno de los dos, digamos. Están los que conversan, como los típicos que se ganan los premios y tú le hablas mucho rato y hablas de los temas y te responden, te preguntas qué es la poesía y te va a responder, ah, jaja, yo soy un robot, para mí es muy difícil. Está el asistente, Google o Siri, tú le das una orden y qué sé yo, y están estas otras cosas que mantienen flujos de conversación. Por ejemplo, un call center. Un call center es un caso bastante bueno para esto, porque precisamente la gente de los call centers sigue un script súper normado. No te llaman y te dicen lo que se les ocurre nomás. Tienen que decirte ciertas cosas y si te respondes una cosa, tratar de decirte otra cosa. Es lo mismo que en el fondo tú harías con un robot de ese tipo. Pero hay hartos componentes involucrados. En realidad no es tan sencillo. No es como si hay un patrón, entonces devuelve esta otra cosa.
No es el if-then que teníamos cuando chicos los computadores de PC.
Hay harto if, pero hay hartas otras cosas más también. Por ejemplo, comprensión del lenguaje, que es un tema que hace inteligencia artificial como más,
¿la ironía?
Más dura, digamos.
¿Qué hacen con la ironía?
Depende de la gente que lo hace. ¿Quién está construyendo el bot? Tiene en el fondo la capacidad y la responsabilidad de decidir ¿Qué personalidad, qué tipo de entidad es? ¿Es seria, es buena onda, debería bromear? ¿Qué pasa si...?
¿Qué personalidad es?
Pero por supuesto.
Qué tremendo.
Hay teorías, clasificaciones, arquetipos, hay un montón de como teorías respecto a eso.
Sobre ese punto, acuérdense de la película Interstellar, que están estos robots maravillosos que son como cuadrados.
Sí,
y que tú puedes medir el nivel de ironía o el nivel de verdad que te van a soltar, así como...
Claro, por supuesto. O sea, si yo estoy haciendo un robot que tiene que hacer que conversar con una función súper utilitaria, no va a ser buena onda y bueno para la talla necesariamente.
No.
O tal vez sí. O sea, si estoy tratando de, qué sé yo, convencerte de un mensaje, obviamente tengo que adaptarme a ti. Y ahí, como el mismo tema que pasa con la ética en inteligencia artificial, en clasificación, en estas cosas, pasa por el diseño de las personas que lo hicieron y por la responsabilidad de las personas que lo hicieron, entregar los mensajes que consideran correctos, apropiados.
Sí, y ahí tenía un problema asociado que tiene que ver con los humanos y que tiene que ver con los sesgos.
Absolutamente.
Si un voto, una inteligencia artificial es construida solamente por un grupo de hombres blancos, bla, 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 lo más probable es que te encontréis con que siempre las respuestas de otro tipo de etnia, otro tipo de cultura van a ser, entre comillas, negativas.
Se ha dado el caso. Un problema muy importante justo ahora es que la inteligencia artificial en ese sentido, para poder comprender un mensaje, por ejemplo, para poder clasificar un texto, para entender qué es lo que yo estoy tratando de decirle con la frase, como cuál es el mensaje, digamos, dentro de lo que sean las palabras que yo dije, es que los entrenan usando lenguaje que ya existe. Por ejemplo, si yo quiero poder clasificar un artículo de noticioso, lo que hago es que le doy artículos y artículos y artículos y yo los clasifico hasta que aprende a hacerlo. Pero si esa información está sesgada, si esa información tiene, por ejemplo, si yo le paso, te voy a pasar los últimos 40 años de X diario, y ese diario es absolutamente racista, tu robot va a ser absolutamente racista.
Claro.
Y eso es algo que tú tenés que, como persona que está construyendo o diseñando esto, tenés que verlo tú, tenés que hacerte cargo de dónde salen mis datos, y muchas veces, incluso aunque tú trates de verlo bien con los datos, cuando esta cosa como ya aprendió a hacer las relaciones, tenés que preguntarle, probarlo. ha pasado muchas veces que hay robots que son racistas, sexistas, que los tiran como un proyecto bacán de Google o Microsoft o quien sea,
qué
internet.
Fuerte,
y la información que tenían o la información de la que aprenden es así. Y tú tienes que filtrarlo.
Y ahí viene un poco la responsabilidad no solamente de los tomar, no solamente de nosotros, sino de que los tomadores de decisiones logren comprender la complejidad de estos temas, más allá del miedo que pueda darte o de la, justo aquí, la ganancia o no de votos o de aceptación pública.
Sí, po.
Y ahí es donde entramos con el tema de, no sé, Facebook, la entre comillas, manipulación de campañas, el Brexit incluso.
Lo que pasó en Nueva Zelanda ayer.
Sí. Wow.
El tiroteo, un white supremacist. No sé si.
Sí, está bien
como
dicho.
Como quieran decirle a ustedes. Tú te metes a YouTube y estás lleno de personas como él.
Es tremenda esa cuestión.
Que son básicamente nazis y como esto de la etno, no sé cuánto y todo el tema. Y los va a bajar en YouTube. No, porque son contenido que les genera clics y les da plata y buena onda, tienen la libertad de expresión y el tema. Pero si querés realmente ponerte serio, tenés que tomar decisiones como esa. Por ejemplo, quiero botar todo este contenido y dejar de ganar plata en el fondo. Que obviamente es mucho más fácil para muchas empresas, especialmente ahora que las empresas son tan grandes que en realidad como no hay nunca una cara visible. ¿Quién es YouTube? ¿A quién le vaya a echar la foca realmente?
Claro.
Entonces como que no, lo que pasa es que la política, es que nosotros como empresa consideramos que... Y puede hacer tan disculpas y nunca hacer nada al respecto.
Pero le falta empatía respecto a eso, a mí me parece tremenda. ¿Cuánto contenido violento tení en las redes sociales? Generado muchas veces o fomentado a través de bots, como dices tú, ¿cachai? Que le dan publicidad. Pero ¿y qué pasa con esa violencia? O sea, no sé, estamos en un punto en que mira, yo no he visto esas imágenes porque no veo ese tipo de cuestiones. Me perturban demasiado porque pienso qué nos pasa como sociedad. Pero sí me comentaron que el tipo que había hecho este tiroteo había filmado.
Sí. Una camarita en el casco.
Y estaba el contenido disponible, me parece, de
en primera persona.
O sea, ¿hasta qué punto estamos? No sé, es como que nos estamos deshumanizando.
He tenido un manifiesto de 74 páginas que subió previo
al tiroteo. Me parece tremendo. No puedo ante eso, de verdad, me parece demasiado.
Hoy día en el New York Times, o ayer en el New York Times, aparece una columna acerca de el odio parido por ciertas reacciones. Búsquenla, por ahí está. Y termina la columna diciendo, el autor dice, no sé cómo se hace para poder parar esto, pero pongámosle ojo,
sí, pues.
Hagámonos cargo de que esa rabia que produce, esa rabia límbica en los demás, incluso en nosotros, hay que ir parándola de a poco, porque si no terminamos minimizando el lenguaje.
Exacto.
Y convirtiéndolo en emociones muy primarias. Y en un momento en que tení la economía, la democracia, las relaciones humanas, la relación con el Estado tan febles, es responsabilidad básicamente de nosotros.
¿Sabes qué me recuerda tu comentario, Rey, a raíz de esto? Mira, un tema que aparentemente puede que no tenga relación directa, pero en cuanto a la reflexión uno llega al mismo punto, y es lo que propone en el 85 Donna Haraway con el manifiesto Cyborg. En ese manifiesto, ella parte es zoóloga, trabajaba con los primates y qué sé yo, y escribe este manifiesto que a día de hoy se sigue utilizando mucho en los feminismos y se utiliza mucho en las artes visuales también para hablar de feminismo, arte, la relación entre mujeres, máquina y qué sé yo. Pero cuando uno hace la lectura de esto, la lectura reflexiva, esa lectura que después pasan varios días y te cae como la teja, por así decirlo, tú te das cuenta que en el fondo lo que está hablando dentro de muchos temas, hay uno en particular que tiene que ver con el lenguaje. Finalmente, con no sé si el dominio del lenguaje o cómo crear un nuevo lenguaje, y te escucho y recuerdo que tú dices, claro, esta cuestión en el fondo es una disputa por el lenguaje, una disputa desde, si lo llevamos al lenguaje de programación, es como casi la disputa por los códigos estos que dan creación a estos nuevos, no sé, desde los robots, me lié entera, pero...
Pero se entiende,
Como a través de estos lenguajes de código, ahí es donde está la disputa.
Me acordaste en otra cosa, que está unido a esto. Quien maneja la posibilidad de programar es quien escribe los libros hoy día.
Sí. Hasta cierto punto.
Hasta cierto punto, sí.
Sí, sí.
Va teniendo la misma, así como en el medio Evo, quien sabía leer y escribir. Ajá, tenía
el poder. Exacto. Bueno, en el fondo es el poder al acceso a la palabra. Otra vez es la palabra, pero quizás no es una palabra construida como la que conocemos, sino que es una construcción de realidades. Ahí está. Si la palabra, estoy pensando demasiado rápido, si la palabra es lo que construye realidad en el fondo a través de los códigos, que son estas otras palabras, a través del 0, 1, qué sé yo, vas construyendo códigos y estos códigos van generando realidades. Sí, wow, pero... no sé. Me fui.
Salud por eso.
Por
favor.
Ya, salud.
Pero les recuerdo que es Marla Freire en Republicana Escéptica, gran programa.
A propósito de republicanos y de
republicanas escépticas.
Sí, sigo hablando.
Uso los plurales definidos por la RAE, por favor.
Sí, la RAE es una institución patriarcal, machista, absolutamente.
Pero bueno,
completamente.
Tengo el apoyo
hablando relativo. De la palabra de los republicanos, ¿ya? Y me refiero a los pertenecientes al Partido Republicano Norteamericano, al GOP, que ahí hay un ejemplo maravilloso de cómo el lenguaje se ha ido degradando, y en la medida que se ha ido degradando y que lo ha ido degradando el presidente de los Estados Unidos, lo ha ido visceralizando. Un lenguaje que es muy básico, muy pocas palabras, llenos de superlativos y de llamadas a la violencia.
Exacto. A ahora, esas emociones primarias que mira, decías tú,
el tremendo. Hace un día atrás, dos días atrás, escribió que él es amigo de la policía, que es amigo del ejército y que es amigo de los Bikers for Trump. Wow. A estos tipos de canales, las motos, así, llenos de... Y esa gente dura, y cuando se enojen, van a pasar cosas muy malas, muy malas. Y eso refiriéndose a este embate constante que está teniendo desde que los demócratas se hicieron de la Cámara de Representantes.
Bueno, si ustedes se acuerdan de los mensajes...
Está amenazando.
Voy a tener pesadillas hoy en la noche.
Pero ha estado visceralizando el lenguaje.
El futuro es bueno.
Apelando
Es que apela a las emociones, claro, precisamente. A las
emociones más básicas y más negativas del ser humano.
Pero ¿saben qué? A mí me parece que mientras más visibles y explícitas sean aquellos mensajes, es mejor... Para realmente ser capaces de visibilizarlo. En un mundo en el cual no sabes quién es tu, entre comillas, enemigo, es mucho más fácil que actúe la manipulación, que no tengas capacidad crítica, y quizás eso es un poco lo que queremos hacer en el programa, ¿no? Discutir un poco, visibilizar ciertas cosas que hoy día consideramos como juegos. O que son solamente nuestros sirvientes, nuestros servidores. Les recuerdo una cosa, este programa se llama... como quieran llamarle, en la República Escéptica, no Republicana de Trump. Pronto se nos va a acabar el programa. Vamos a ir a una canción y después van a tener un minuto para hablar de lo que ustedes quieran. Eso puede ser de lo que está en este programa o de lo que van a preparar mañana para comer. ¿Vale?
Fantástico.
Eso es. Yo no sé cocinar.
Muy bien.
Qué mal. Qué feo. Qué feo.
No me gusta cocinar.
Es tu problema.
Me carga, yo como porque tengo que comer. No, necesito combustible nada más. No disfruto de las comidas.
Patricio,
no soy epicúreo.
Vamos a ir a otra canción, que es de un grupo que también sería interesante que lo busquen. Se llama Hair.
No es la anterior.
Es un grupo con una historia bien trágica, porque uno de los dos miembros del grupo murió hace un par de años. Y la canción que viene ahora se llama Swim Against the Tide. Y es una canción dedicada a la lucha de muchas personas, particularmente mujeres, que tienen que estar peleando todos los días, ¿cachai? Porque tengan los mismos derechos que el resto. Vamos aquí en Rep Escep, en la 102.5. You feel like the president, sweet power and influence. Oh, baby, we all see the obvious. You worked hard for your money and your confidence. But, baby, yeah, it's irrelevant. Oh, baby, yeah, it's irrelevant. Swim against, swim against, against the tide. Walk against the flow. Swim against the tide. Walk against the flow.
watch after classes, singing snookers. Look at the top, walk again. Look at the floor, snookers. President, sweet power and influence. Oh, baby, we all see the obvious. You work hard for your money and your confidence, but baby, yeah, it's irrelevant. Oh, baby, yeah, it's irrelevant.
Esto es Republicano Escéptico, o Republicana Escéptica, o la República Escéptica de los republicanos y las republicanas que tienen ganas de ser escepticistas, esteticistas, que no es lo mismo que estetician. Y hoy día tenemos a Rafa Torres, a Rodrigo Lana y a Marla Freire sentada conmigo aquí al lado. Y estamos disfrutando un vinito. Salud,
salud.
Por favor,
salud,
que suenen las copas.
Bueno, yo te salgo una copa que no tiene vino, pero no importa.
Porque usted no puede nomás, pero si no... Y el tema de hoy día son cómo, qué pasa con las tecnologías, con la vida cotidiana y con la inteligencia artificial, la robótica y un montón de otras cosas. Y estábamos en la última parte hablando acerca de robots. Marla, tú tenías ahí un personaje que es fantástico.
Wow, yo debo decirlo que me he hecho una fan de Star Wars y concretamente en uno de los episodios que es el dedicado a Han Solo. Se habla de una androide que es L3. Maravillosa, la amé. Una androide feminista. Por favor, vean Han Solo. Fíjense en esta androide que es de verdad seca. La amé.
Voy a relacionar eso con, por ejemplo, Capitana Marvel, que antes de que saliera tuvo una tremenda cantidad de oposición de grupos supremacistas blancos, machistas, patriarcal y demás. Y de Capitana Marvel me voy a ir a otra película de Matt Damon, que es un personaje ahí también cuestionable en ciertas cosas, que se encuentra también en una película que se llama Elysium, con robots que no le entienden. Inteligencia artificial cuadrada, en la cual él da una respuesta, y esa respuesta, porque su emocionalidad estaba así, estaba extraña, y él está en una posición de muy inferior en la escala social, y el robot le pasa una multa. ¿Hasta dónde podemos llegar de repente cuando nos encontramos con estas situaciones? Cuando no estás en una posición de poder para poder explicar tus sentimientos. Nos quedan 6 minutos. No, nos quedan 3 minutos.
Nos quedan dos minutos.
Señoras y señores, tienen como más o menos medio minuto o un minuto para cada uno para decir lo que ustedes quieran. Ese es este es el final de Republicana Escéptica. Y vamos a partir con Marla.
Vale, gracias Ray. Yo quisiera dejar saludos. Dale. En este momento, más que críticas, historias, reflexiones, bla, 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 quiero dejarle un saludo a mis compañeras de la red de investigadoras.
Compañeras y compañeros.
Compañeras y compañeros de la red de investigadora. Ya, también quisiera dejarle un saludo especial a David Miranda, mi compañero de vida.
Lindo él. Rodrigo.
Yo quiero... No quiero mandar saludos, quiero,
quiero
repetir una vez más la misma cosa que vengo diciendo todo el rato, que yo creo que el problema con la tecnología, como con todas estas cosas, es quién es el dueño y para qué lo usa. Y que muchas veces los miedos que tenemos respecto a esto son como no lo más importante que podríamos tener, como que creo que hay otras cosas que nos deberían dar más miedo que, oh no, Skynet. Más allá de que Skynet igual es cuático, creo que hay otras cosas como mucho más inmediatas.
Es brutal.
Es verdad, es verdad, pero hay cosas mucho más inmediatas y directas que sí son riesgosas, y que ahí lo que hay que hacer en el fondo es no caer en la paranoia y informarse nomás, porque en general son tecnologías como que yo creo que pueden ser muy buenas si se usan bien. El problema es quién las usa y para qué. Y quiero además recomendarles una buena forma de informarse sobre algunos temas, que es leer a Edil Mercurio, un colectivo de cosas científicas que es muy fantástico.
Saludos a Cristina Dorador también.
Saludos a Cristina.
Sí. Y a la Pina de Troya, y a Bicúbico, y a... ¿Cómo se llama el pulpo? ¿Ese ser extraño?
La esponja.
La esponja.
Nico.
¿Todavía existe?
Por supuesto.
Bueno, es la que...
En su pecera.
Vale. No, lo dejo ahí. Para que vean, para que los lean, para que lean los papers, para que lean los trabajos de la Maca. Rafa, te toca.
Primero que nada, mandar un gran, maravilloso saludo a mi nieto que acaba de cumplir 2 años, a David Ignacio, que es lo más maravilloso que me ha ocurrido en la vida hasta ahora. Espero más.
Muy bien.
Nietos o nietos. Y segundo, robots. Quiero rendir un homenaje a los robots de las películas B de los años 50, que eran extraordinarios, particularmente a Gog. Gog era un robot, eran 2 robots en realidad, que enloquecieron y comenzaron a destruir lo que encontraban a mano, empezando por su creador.
Por Dios.
Wow. No, una linda metáfora. Que es absolutamente actual.
Qué lindo. Bueno, entonces yo quiero referir...
Adelante, los robots han ido desarrollándose, pero estos en particular me quedaron en el corazón. Yo tenía 6, 7 años cuando lo vi. 6 o 7 años.
Fue hace mucho.
Y aún lo recuerdo. Y me encontré, me he encontrado con un solo personaje que conoció a Gog. Un británico... que se crió en la India, porque su padre había sido gobernador de un no sé qué de la India, que se llama Mike Delay, que habla 500.000 kilómetros por hora, y él es el único personaje que había conocido a Gog.
Perfecto.
Y ahora, salud, Mike Delay.
Salud. Le quiero dar saludos a la Laura, y le quiero dar saludos a la gente de Ciencia del Congreso también, que nos acompañan y que ayudan para que esto funcione, a Eve y a Wally. Y a otra cantidad de robots.
Y a Johnny 5.
Y a Johnny 5, sí. A Grok, Capitán Futuro, ¿no se acuerdan?
Pero wow. Por supuesto.
Perfecto.
Claro que nos acordamos.
Y al Dr. Simon también. Esto ha sido Republicano Escéptico, o Republicana Escéptica, o como ustedes quieran llamarlo. Y todos los viernes en la noche, con vinito y con queso, nos van a encontrar aquí a nosotros. A veces vamos a estar los mismos, a veces no vamos a estar los mismos. Pero siempre conversación interesante. Patricio, muchas gracias por todo.
Gracias, Ray.
Chao.
Gracias.
Gracias. Republicanos, escépticos y amparados en la ciencia y la tecnología para comprender un mundo mucho más complejo que el de ayer. Esto fue Republicano Escéptico en la 102.5 FM. Hasta la próxima semana.